¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome?
Radio Mujer 92.7.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Y Androide Pop.
No son los androides que buscan.
No son los androides que buscamos.
Presentan Cinema Pop.
Bienvenidos a Jurassic Park.
A la grande le puse cuca.
Con Nahum Andrade.
Y yo soy Iron Man.
Sean bienvenidos a Cinema Pop en este sabadito en Radio Mujer 92.7 de FM. Quiero mandar un saludote a mi amadísima productora Esmeralda Cano y al señor de señores, el señor Dago Camacho, que hace posible que estemos aquí. Como cada sábado, les quiero recordar que nos sigan en nuestras redes sociales. Me pueden encontrar como Nahum Androide en Instagram y nos encuentran como Cinema Pop tanto en TikTok como en Twitter. Y también ya estamos en Facebook como Cinema Pop. Así es que dense una vueltecita por ahí y síganos, que estaremos platicando con todos ustedes. Iniciamos estas noticias en Cinema Pop. Otro personaje de Disney tendrá película de terror. Después de todo lo que ocurrió con la película de Winnie Pooh, Blood and Honey, pues que esta, a pesar de convertirse rápidamente en una de las peores películas de los últimos tiempos según las notas de los espectadores en plataformas como Rotten Tomatoes, la película de terror de bajísimo presupuesto protagonizada por Winnie Pooh Blood and Honey, pues aún así fue un fenómeno viral. Pues ahora, visto el éxito de esta propuesta, será la veda para que podamos repetirlo con otros personajes del mundo de los cuentos que están quedando libres de derechos. Y por eso, Frank Waterfield y su equipo ya están pensando en ampliar su universo clásico infantiles con nuevas versiones de nada más y nada menos que Bambi y Peter Pan. Es que ya están por ahí los derechos libres, más o menos libres, de estas películas. Entonces se pueden hacer muchas cosas con cada una de las historias. Pues bueno, esta vez esta película de Peter Pan estaría más bien enfocada a una campanilla, esto es lo que dijeron ellos, a una campanita muy obesa que se está recuperando de las drogas, pero que la próxima película del equipo creativo será Bambi. O sea, tendremos esta de campanita, pero también Bambi la venganza. O sea, va a ser una locura. Ya le he firmado que el Cervatillo será una máquina de matar mutante y despiadada. Un slasher que, bueno, estará toda una locura. Eso es lo que comentan. Ahora, dicen lo siguiente también. La idea es que vamos a tratar de imaginar que todos están en el mismo universo para que podamos cruzarlos en un futuro. La gente ha estado enviando mensajes diciendo que realmente quieren ver a Bambi contra Pooh. Esto es una locura y sería interesante. ¿Tú viste Winnie Pooh Blood and Honey? ¿Te gustó? Si no la viste, ahorita que escuchaste esta nota, ¿te interesa ver la película? ¿Y te gustaría ver estos personajes de Disney, bueno, que eran de Disney o que se popularizaron con Disney, ahora en versiones de terror más violentas, más agresivas, y tener un enfrentamiento entre Bambi y Winnie Pooh? ¿Quisieras ver eso en el cine? Déjame en los comentarios si es lo que te interesa aquí en Cinema Pop y platiquemos. ¿Keanu Reeves en Fast and Furious? Si de por sí ya la película de Rápidos y Furiosos 10 fue una locura en el cine y todos los fans quedaron muy emocionados, cada una de las personas que fueron fans les encantó, pues bueno, se acaba de revelar que Keanu Reeves ya había mantenido conversaciones en el 2019 para unirse a la familia de Rápidos y Furiosos. Esto iba a ser en esa película de Hobbs and Shaw. Y estuvo a punto de interpretar a un villano de la última entrega de la franquicia hasta el momento, llamada Rápidos y Furiosos 10. Así lo ha revelado Alan Richardson, el actor que ahora interpreta al agente doble Ames en la película y que ya mismo revelaba la existencia de un final alternativo de Rápidos y Furiosos X, revelando una conexión de sangre entre su personaje y el de Jason Momoa. Este actor Richardson ha desvelado que él no fue la primera opción del estudio para interpretar a Ames, sino que él fue como la segunda, como decir, ah, bueno, si este no quiere, pues vamos con el otro vato, ¿no? Y este primer vato era John Wick, o sea, el señor Keanu Reeves. Él dice lo siguiente: Fue un golpe de suerte y un buen timing. Estaba trabajando en una película con Hilary Swank en Wipening con un frío que pelaba y me llamaron para decirme que los planes con Keanu Reeves que no iba a interpretar ese papel y que habían cambiado y me querían a mí. ¿Ustedes imaginan un enfrentamiento entre Keanu Reeves o John Wick y Vin Diesel? O que también imagínense esto, tener en la pantalla a Keanu Reeves, Vin Diesel y The Rock sería algo épicamente loco, creo yo. Pero déjame en los comentarios si a ti te gustaría haber visto a Keanu Reeves en la saga de Rápidos y Furiosos. O a lo mejor dices, no, así déjenme a Keanu Reeves, está muy bien en John Wick. No tendría por qué estar por ahí. Déjame en los comentarios en Cinema Pop qué es lo que tú opinas. The Movie Critic de Quentin Tarantino. Mucho hemos hablado de que Quentin Tarantino se retira de la dirección de películas y que ya planea este retiro con una última película que en teoría, como él lo dijo, es irse en su punto más alto. Recientemente en una entrevista con Deadline, el director estadounidense confirmó que la película estará ambientada en Los Ángeles en la década de los 70s. Tarantino reveló que la trama fue inspirada por un recuerdo de su juventud que involucra a un crítico cinematográfico que escribía para una revista para adultos. Él dijo lo siguiente: estaba basada en un sujeto que en verdad vivió, pero que nunca fue realmente famoso, y él solía escribir reseñas para películas para adultos. Todo lo demás era demasiado vulgar para leerlo, pero estaba esta revista que tenía una página sobre cine muy interesante. Escribía sobre películas populares y era un crítico de segunda categoría. Creo que era muy buen crítico, era demasiado cínico. Sus reseñas eran una mezcla entre un joven Howard Stern y Travis Pike. Hubiera sido como un crítico de cine. Aún no he decidido quién será su protagonista, pero será alguien que ronde los 35 años. Definitivamente será un nuevo actor protagónico para mí. El crítico en el que me inspiré escribía como si tuviera 55 años, pero estaba a principios o mediados de sus 30s. Murió a finales de sus 30s. No estaba claro, pero ahora que he hecho más investigación, creo que fueron complicaciones por alcoholismo. Y referente a su retiro, también comentó lo siguiente: podría ser un programa de televisión, no dije que me iría por completo, ¿de acuerdo? Podría ser un programa de TV, podría ser un cortometraje, podría ser una obra de teatro. Hay toda una clase de cosas que yo podría hacer, pero probablemente solo seré un escritor más. ¿Qué opinas acerca de esta película que va a ser Quentin Tarantino y de su retiro? ¿Te interesaría verla? ¿Te gusta lo que ha hecho el director? ¿Crees que se está yendo en un muy buen momento para él? ¿O crees que debería de hacer algo más? Déjame en los comentarios. Nosotros regresamos después de este cortecito en Cinema Pop. ¡Vámonos!
Cinema Pop. Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop, Radio Mujer 92.7 de FM. Súper contentos de estar platicando con ustedes y alegres. El día de hoy, nuevamente, como ha pasado en estas semanitas, tenemos una invitada, que es una invitada de lujo, que le encanta darme el late, le encanta estarme dando lata. Pero es muy divertida. Y ella es la única y inigualable, Diana Sánchez.
Hola. No sé cómo empezar.
¿Sabes qué me encantó? Es que, mira, que desde la semana pasada que grabamos Cinema uh-huh. Pop, me encantó que decías, no, es que no se escucha a mí.
Sí, no, es, no,
ya, ya. Y desde la semana pasada no lo haces. O sea, arreglamos todo para que lo pudieras hacer. Y
es
ya
que
no lo haces.
Creo que se pueda. No creo que se. Mira,
a
lo voy
ver,
a intentar.
A ver, inténtalo. ¿Sí se escucha claramente?
¿Ya se escucha bien?
Sí.
Es que antes no se escuchaba, se escuchaba como cortado y me deprimía porque decía, ni mi propia porra, o sea, la porra que me estoy haciendo yo misma, ni esa se escucha.
No se escucha
¿Qué
nada.
Tipo de señal me está dando la vida?
¿No? Pero ahora ya suena y suena con tocino, con todo.
Ah, bueno.
No, suena con tocino porque escuché por ahí un...
No, suena con tocino porque el... Se escucha como cuando se está dorando el tocinito, ¿no? Con aceite en la cazuela.
Muy buen punto, muy buen punto. Sí. Y Anita, ¿hoy qué tema nos traes? Porque ahora tú eres la que vas a estar como al frente de este tema. ¿Qué tema nos traes?
Pues, haciendo una reflexión de una serie que me debe, sí, porque me debe. Ajá. American Horror Story, de Brian Murphy.
Okay.
Es una serie que empezó en FX o en Fox, pero más bien en FX.
FX, sí.
Y es una serie.
FX era lo que era sci-fi, no, ¿verdad? Son diferentes. No. Sí, son diferentes.
FX es un canal que es de Fox, pero FX se suponía que era para que el contenido más arriesgado, supuestamente más arriesgado de Fox, saliera, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Fox normal salían los Simpsons, que ya es como clásico. Ajá. Bones y ese tipo de...
Sí, claro.
Entonces, en FX salían las producciones nuevas, que eran como un poquito más arriesgadas, que en su momento American Horror Story, pues se suponía que, pues sí, estaba medio darketona, ¿no? Y la primera temporada realmente sí, o sea, la de La Casa del Terror o algo así se llamaba. Mira, según yo, reclamando que me deben la vida por ser tan buen fan.
Y no, me acuerdo cómo se llaman Murder. Las temporadas.
Murder House, la casa de los asesinatos, podrías referenciarse así. Pero bueno, el punto es que después de tantísimas temporadas, van a regresar. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque ni siquiera, o sea, menos que la maten, no entiendo qué está haciendo ahí Kim Kardashian en American Horror Story.
Pues porque ha de vender o algo por el estilo.
No, yo entiendo que sí, aunque ¿sabes qué pasa? Yo tenía como este concepto de que yo pensé que estaban en decadencia. Bueno, en decadencia siempre han estado las Kardashian, ¿no?
Sí, más bien como en caída de éxito.
Sí, yo pensé que ya estaban ya de salida porque pues con eso que pasó con Kanye West y muchas cosas que las han estado como cancelando, yo de verdad pensé que ya iban de salida. Nunca esperé ver a Kim Kardashian entrando a un video producido realmente como una serie o algo así, porque ya es que su reality es un reality
Kardashian falso.
Ajá, falsamente orquestado para que se vea como que esa es su vida y lo que quieras, pero pues ese es su formato, ¿no? De reality. Pero actuando, así realmente actuando, no me lo imagino. No. Digo, a menos que den la sorpresa de que la van a matar en el primer capítulo o algo así, eso sería fabuloso. ¿Sabes qué pasa? Es que Ryan Murphy en alguna ocasión ya metió gente así como el vocalista de Maroon 5.
Okay.
Estuvo en un... Pues podríamos decir, es que no fue cameo porque sí tenía un personaje como tal, pero un personaje tan secundario que realmente lo único que hacía, o que prácticamente lo único que hizo durante su aparición en la serie fue morirse de una forma lenta y dolorosa.
Si no fue algo principal, se aplica como cameo porque al final es alguien famoso
que está ahí. Es que no fue principal, pero sí dio pauta para que iniciara la serie. Entonces es más o menos lo que estoy esperando que pase con Kim Kardashian, que básicamente la maten.
Es como el equivalente a tener a Belinda en Mujeres Asesinas, ¿no? Kim Kardashian, más o menos.
No sabía que había estado Belinda en Mujeres Asesinas. Sí. Y te digo que a mí sí me gusta esa serie. De verdad, o sea...
Es viejísimo el episodio de como que sale Belinda.
No. Yo creo que me desconecté mucho de las primeras temporadas de Mujeres Asesinas. Ya. La verdad, y por eso te digo, o sea, yo sé que es una producción muy a la telenovelesca, es de Pedro Torres. Uh-huh. Pedro Torres es el creador de Big... Bueno, no el creador, pero el que se trajo aquí a México, Big Brother. Entonces, pero la verdad está muy buena. Yo vi las dos primeras temporadas de Mujeres Asesinas y está muy padre.
Yo en ese tiempo una serie que disfrutaba, a mí Mujeres Asesinas no me llama tanto la atención, pero en ese tiempo yo disfrutaba aquí, ya es que fue la onda de tener que al Pantera y no sé qué tanto sabía. Yo la que disfruté fue Los Simuladores. Me encanta.
Sí.
Amo esa serie de televisión. Pero no estamos entendiendo completamente.
Pero eso es de muy buena calidad. Esa sí era una serie de muy, muy buena calidad. Pero bueno, hablando de series que han hecho el pecado de meter gente que no son actores y que algunas veces ni siquiera tienen como mucho talento, también ha habido incursiones en esas series de gente que, a pesar de no ser actores, pues como que la libran bastante bien. Como en Friends, creo que en Friends hubo una cantidad considerable de apariciones ahí, sí, de cameitos, pero sí, que realmente sí. sí decías tú, ay, qué bueno que le invitaron, ¿no?
Sí, como... porque creo que les acomodaba muy bien el papel a lo que podían hacer, ¿no? A sus capacidades.
O Will and Grace, por ejemplo, digo, ay, es que no sé, tengo un debate interno. ¿A ti te gusta Madonna de actriz?
No.
¿No te gusta?
No, a mí no. A mí, de hecho iba a hablar justamente de Madonna como algo que no hizo algo tan genial, que fue en la película de Evita. Siento que no es que lo hago exactamente mal, pero no se siente completa la actuación. Al menos yo no la siento completa la actuación de ella. Se siente como que está padre, pero no la compro completamente el personaje.
Pues a mí solamente la película como tal no me gusta. O sea, está muy sobreactuada, está demasiado dramatizada la película, pero hay una película que sí me gusta bastante, aunque también me gusta porque pues Gina Davis se lleva la película. Davis, claro. Tom Hanks, se llama A League of Their Own, muy famosilla de los 80s, esa película, de los 80s, principios de los 90, finales de los 80, creo que más bien principios de los 90. Y aunque no es tampoco un papel tan exigente a nivel de skills o de habilidades actorales, pues la libra bastante bien Madonna a mi punto de vista. Uh-huh. Y yo me acuerdo también, Madonna salió en un capítulo de Will and Grace y es muy divertida porque sale como la ex compañera de departamento de Karen. ¿Sí te acuerdas de ese personaje de Karen de Will and Grace?
Sí.
Y es muy, 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 muy divertido ese personaje. A mí, ok, Madonna en un personaje serio, creo que no. Madonna en un personaje sarcástico, sí.
Ok. Sí, creo que concuerdo contigo, creo que le va más. Y también que no exija, creo que lo definiría como que no exija mucho de ella en cuanto a la parte de actuación. Porque una cosa es lo que se hace en los videoclips, que si bien interpretan algo, pero no es una actuación profunda como tal. Y otra cosa, ya es una actuación en una película. Eso también ocurrió mucho con Michael Jackson. Michael Jackson, creo que la donde estuvo bien, más no excelente, fue en The Wizard. En la película de The Wizard, que está ok, funciona. Pero esta otra película, que es la de donde sale todo lo de Smooth Criminal, sí fue como de... Michael Jackson, no te la compro. Aparte, con su tendencia a hablar de esta manera todo el tiempo, como muy suavecita.
¿Sabes por qué hablaba así? Y es fabuloso el por qué hablaba así. Realmente él tenía la voz muy gruesa, muy grave.
Sí.
Pero su maestro o entrenador vocal dijo: ¿sabes qué? Si tú quieres alcanzar notas así de altas como a las que tienes acostumbrado a tu público, conforme fue creciendo, pues obviamente esos tonos tan altos, tan agudos, se pierden, ¿verdad? Uh-huh. Pero le dijo, ¿sabes qué? Tú lo que tienes que hacer es entrenar la forma en la que colocas y hablas todos los días así, para que entonces... No, y sobre todo así como muy agudo. ¿Para qué? Para que conservara sus agudos, sí, para cantar. O sea, fue un compromiso. Eso, a mi respeto, ¿eh? ¿Qué compromiso tan grande el modificar tu voz al hablar para poder cumplir, ¿no? Sí. Con esas notas altas
y
a las
parte
que tenía
acostumbrada la modificación también un poco, bueno, bien, la parte de su personalidad, que era como más tranquilo, más apacible, que queda perfecto con el tono de voz, ¿no? O sea, no imagino Michael Jackson tratando de ser apacible hablando. No, sí, bueno, es que tú tranquilo, ya todo va a estar bien aquí en la escena, ¿no? Y tú no te preocupes, la música va a salir excelente. Así como que no me lo imagino.
Oye, pero entonces, ¿te gusta la película esa de...?
En The Wizard creo que la hace... O sea, la película no es mala... Pero la actuación de Michael Jackson está como... Puede que me convence un poco.
Pero da miedo, está muy friki. Él con Diana Rose es más friki.
Pero
y la
se me hace peor su actuación
en
donde sale la parte de Smooth Criminal. Se me hace peorísimo esa actuación de Michael Jackson ahí. Porque ahí ya era Michael Jackson. ¿Y te acuerdas que él intentó ser Spider-Man?
No sabía.
Para la película que iba a ser James Cameron antes de que la tomara Sam Raimi, él quería, estaba postulando y friegue que él quería ser Spider-Man. Y claro que en los estudios era como, like, o sea, sí, te doy like, chido, pero ahí luego platicamos, Michael, tú tranquilo.
Pregunta, cuando él quería hacer eso, ya se había blanqueado.
Sí, ya se había blanqueado. Pero vamos a dejarle aquí, seguimos platicando de ese tema porque tenemos que ir a cortecito comercial. Okay. Aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Regresamos con Diana Sánchez y Naoma Andrade aquí en Cinema Pop.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop y estamos platicando con Diana Sánchez, que es bien divertida. Deja de estar haciendo eso. Es que ustedes no la ven, pero mientras estoy hablando está como si estuviera haciendo lip sync de lo que estoy diciendo y lo hace Adriana Canina y me saca de onda. Pero bueno, ya regresamos aquí con Diana Sánchez. Sigamos platicando de esos artistas que incursionan en otro medio, como lo es un músico que incursiona en una película que a lo mejor no lo hace de manera tan adecuada.
Mira, por ejemplo, una cosa que es que, ay, no sé, se da mucho en los doblajes, ¿no? Sobre todo en las películas que son de animación. Hércules es una película que a mí me gusta mucho de Disney, pero Ricky Martin, santa madre de Dios, ¿quién le dijo que podía hacer doblaje?
Como sentimientos encontrados porque le tenía mucho amor a la película. Sí, el trabajo del doblaje no es bueno, el trabajo del doblaje no es bueno, pero ya no me imagino a nadie más en la voz de
Ah, claro, porque ya la viste demasiado, pero ¿a poco no sientes como injusto el hecho de que, uno, era una película muy buena, pero el hecho de que ya de por vida es... Oye, Phil. Es que no sé qué hacer con Meg.
Que ella es un sueño. Es como ni inventes.
Sí,
¿sabes quién hace el mejor trabajo? Tatiana como Meg.
Todos. No, es que apenas te iba a decir, el doblaje de todo lo demás, las musas, o sea, todo es hermoso. Es hermoso. Todo está hermoso de esa película. Solo porque Ricky Martin.
Pues era el que vendía, esa es la onda de los Star Talent. Que ahorita hay una polémica que está con la de Spider-Man Into the Spider-Verse, que bueno, ya está en cines, y ha sido una polémica por la cantidad enorme de influencers que agregaron para entrar a la película, y es enorme la cantidad de influencers, y mucha gente está quejando porque no es justo. Entiendo, o sea, no es una decisión, esto cuando pasa esto, no es una decisión del director de doblaje. Es una decisión de la estrategia de marketing
de los productores, sobre todo.
El estudio dice, oye, esta película no creo que le vaya a ir tan bien, entonces necesito un impulso en tal o cual país con influencers para lograr vender la película. Ese es totalmente el por qué meten a Star Talents. Pero ya abusar de tener a 8 o 9 Star Talents en papeles muy cercanos al principal es como, oye, espérate.
Me duele que los menciones como Star Talent.
Es que, ¿sabes? Así
influencers.
Así se le llama en el doblaje, están los actores de doblaje, y cuando traen a alguien se le llama Star Talent. Quiere decir que son como talentos estrellas, para no decir como, los vatos que metieron de a fuerzas por el estudio, pero lo hacen como de una manera más respetuosa.
Sí.
Yo creo que, por ejemplo, Mario Bros. Nos dio la enseñanza de que no necesitas un Star Talent para vender una película. O sea, bueno, todos fueron actores de doblajes muy buenos.
Sí, pero ahí la estrella es Mario Bros. O sea, el concepto como tal. Si tú tienes una película nueva, sí entiendo que necesitas a alguien que jale un poquito el cine, ¿no? O sea, que jale un poquito la taquilla.
No siempre, porque por eso tienes muy buenas películas, por ejemplo, en Pixar, donde no se utilizan Star Talents y funcionan. Creo que más bien es cuando el estudio siente que no hay un buen trabajo o que hay un riesgo.
Oye, pero las de Pixar sí tienen personas famosas. A lo mejor no son tan, tan famosas, pero realmente sí son famosillas. Por ejemplo, los que... ¿Cómo dijimos que se llamaba esta película que me gusta mucho? De todas los sentimientos que viven en nuestra cabecita.
Ah, ya, Elemental... No sé, pasa la nueva.
No, en español le pusieron Inmensamente.
Intensamente, Inside Out.
Inside Out, ajá. Sí son personas, a lo mejor no tan, tan, tan conocidas, pero sí son talentos de Saturday Night Live, por ejemplo.
Ah, pero ahí estás hablando en la parte de en inglés. En inglés no hay un doblaje, en inglés hay una interpretación. Son actores como tal. Y se utiliza su voz y su actuación física para traducirlo a los personajes animados. Aquí en México, por ejemplo, sí es un doblaje. Y creo que es, para mí se hace más difícil hacer un doblaje que hacer una interpretación desde cero. Porque en el doblaje machas mucho, tienes que entender mucho lo que hizo el actor original y después adaptarte al diálogo, adaptarte al ritmo de la persona, pero meterle la personalidad que debe de llevar en la parte de el idioma.
Nada más que aquí estábamos hablando de cuando le ponen la voz de un fulano o fulana famosa para jalar gente. O sea, ellos son famositos, sí, pero son fabulosos. O sea, si hay, no tiene que estar peleado el hecho de que alguien tenga un cierto renombre. Ajá, al contrario, pues qué bien. Pero que tenga la habilidad para realmente poder interpretar al personaje.
Sí. Sea en español, sea en inglés, en el idioma que sea. En español, Víctor Trujillo, muy buen trabajo de doblaje. El señor es muy bueno. Él, si bien tiene bases de actuación y estudió un poquito de doblaje, pero nunca se especializó en eso. Y el vato, por amor de Dios, qué buen trabajo hace de voces como Zully, como Mr. Increíble, inclusive en otras películas de Disney más viejitas como El Caldero Mágico también actúa él. En la de... ¿cómo se llama esta película? Era Leono de los Thundercats. Entonces, hace muy buen trabajo, pero no es como tal un actor de doblaje, pero el vato fue de cuando empezaba a hacer Leono es, oye, si me invitaste a hacer esto, quiero estudiar y entender lo que estoy haciendo. Y creo que eso está muy bien hecho. Entiendo que ahorita ya es más difícil, ahorita ya es más complicado hacerlo, ¿sabes?
Pues sí, no, porque eso sí siento que viene desde hace muchísimos años. Los Aristogatos.
Sí.
Pues estuvo Tintán.
Tintán, en
el. Pero por eso volvemos a lo mismo. Tintán. Que sea famoso no significa que no tenga talento. Entonces puedes tener las dos cosas y le pueden buscar. Por ejemplo, digo, el gusto se rompe en géneros, pero ¿a ti te gusta cómo hace doblaje Omar Chaparro?
No. No, es que no, pero, me gusta. No me gusta, pero debo admitir que le lograron ajustar su trabajo en la única, o sea, que digo, aunque creo que le funcionó, fue en Kung Fu Panda. ¿La
Pandita? Sí.
Es que siento que sí lograron, porque ya tenía otras películas que estaba haciendo como cameitos o vocecitas, y ahí lograron acomodarlo a ok, y esto es, y creo que ahí lo hizo bien. Después de ahí, otra vez se fue para hacer puras cosas que ya no funcionan. ¿Sabes quién también creo que inició muy bien y después se echó a perder en doblaje? Eugenio Derbez. Eugenio Derbez es mucho en Mulan. Eugenio Derbez es mucho en Mulan y dices, Dios mío, es que
sí, me gusta.
Es el personaje de mucho.
Incluso es el burro de Shrek.
El burro es bueno, gusta. Pero ahí lo dejaron porque la idea del estudio era tropicalicen lo que quieran, hagan suyo los personajes. Entonces por eso funcionó. Pero a partir de ahí que lo dejaron hacer lo que sea, ya lo metían en cualquier producción y haz tus personajes, métele frases de tus personajes. Entonces ya como que perdió completamente lo que era la actuación. Sí. Y quiere decir que entonces el señor tiene un buen talento para poder hacer doblaje. El problema es que ya es como, pues mejor sé tú.
Te digo una cosa, a mí Eugenio Derbez como actor sí me gusta bastante, ¿eh?
Sí, a mí no se me hace malo, a mí no se me hace malo. A mí, digo, depende de la producción, creo que es lo que me gusta. A mí nunca me gustó La Familia Peluche, nunca me gustó, pero me agradó mucho lo que hacía él como Eugenio, como sus sketches de Eugenio Derbez normal, o sea, los de Derecho del Derbez. Y después como actuación, ahorita que se va a Estados Unidos y comienza a hacer otras películas, creo que no lo hace mal. A mí la de... No sé si es tan revoluciones. Esa es como una película anti-Fast and the Furious, ¿no? No sé si es tan revoluciones.
No, qué fácil. Yo pensé que otro tipo de revoluciones te decía que es fascista.
No.
¿Cómo
no
crees?
No sé tan devoluciones. Se me hace muy bueno y sí me hizo llorar esa película.
Sí, salté la. No, a mí sí me gusta él. Las puntadas que saca de repente. Sus programas, la verdad, eran muy originales a lo que se ha hecho aquí en México.
Mucho, mucho tenía que ver la escritura del señor Gus Rodríguez, que era el que escribía los sketch junto con otros parte de escritores, pero era el líder, que le escribía los sketch como adecuados, ¿no? Una vez que dejan de trabajar con Gus Rodríguez, sí se nota un cambio ahí raro, pero sus interpretaciones son buenas. Creo que el vato tiene una energía que sabe dónde colocarla para el chiste que va a hacer. O sea, sí sabe muy bien cómo manejar su energía. Y creo que inclusive en cosas un poco más serias también funciona. Digo, no por nada, el vato está moviéndose bien en Estados Unidos. Lo está logrando hacer algo bien. Tal vez no como esperáramos, pero pues bueno, es un mercado difícil.
¿A poco tú sí tenías como una expectativa de que le fuera mejor?
Para mí, después de haber visto la de No sé si tan devoluciones, creí que el vato le iba a lograr romper más allá. Pero pues terminó estableciéndose en películas para latinos y ahí se quedó como en esa línea como películas para latinos con un tono que si bien se siente la producción mejor, pero que sigue tirando un poco a la onda medio latina mexicana. Entonces creo que no sé por qué haya sido, no sé si su agente, no sé qué haya sido, pero terminó como metiéndolo en ese mismo bloquecito.
Pero Coda no es una película para latinos, o sea, no es una película con ese corte.
Y se me hace muy bien su actuación ahí también, se me hace muy bien su actuación en esa película. Incluso en una serie que estuvo con Rob Schneider, se me hizo bien lo que él hizo. Creo que lo está haciendo bastante bien. Omar Chaparro, pues no.
No, por eso, volviendo al tema de personas que quisieron incursionar a la actuación, de lo que hablábamos en el programa pasado, de que, por ejemplo, agarraban a alguien como María Félix y decían, tú eres bonita, vas a actuar, te vamos a armar como una película y tú vas a ser la protagonista porque yo digo. A pesar de que no eran actores, muchos de los que empezaron así, de verdad, y yo sé, volvemos a lo mismo, el gusto se rompe en géneros. Muchos no gustan de la actuación o del tipo de actuación que tenía María Félix o el tipo de actuación que tenía, por ejemplo, Jorge Negrete. A mí sí me gustan. También entiendo que los papeles que le hacían a ella, de verdad se los daban hechos a mano para su personalidad, para que los pudiera explotar ella. Eso también lo entiendo. Sí, porque
los construían completamente para ellos. Era como, literalmente lo que dijiste, te lo voy a hacer a ti, la película voy a armar alrededor tuyo.
Completamente. Exacto. Y sí, siempre era como la misma personalidad, la misma. Pero esa personalidad mínimo sí la tenía dominada y sí entregaba bien el personaje, lo entregaba muy bien hecho. Pero hay muchos otros que simplemente se meten porque se meten y aunque les hagan el personaje para ellos, no termina de cuajar.
Ya estamos por finalizar y me gustaría que tú dieras un cierre a esto. O sea, ¿cuál sería como tu resolución de este tema?
Bueno, no, pues malo, solo eso. Tengo duda, a ver cómo meten a Kim Kardashian en American Horror Story.
Todo esto nació de eso nada más.
Sí, es que sí, o sea, tengo duda, porque tiene mucha calidad ese programa. Uh-huh. Ryan Murphy no creo que vaya a sacrificar su programa bebé, que es el que tiene desde hace tantísimos años, por ella. Entonces, si la está metiendo es porque tiene un buen plan, o sea, yo confío en Ryan Murphy, tiene un buen plan y no va a decepcionar el hecho. Yo sigo esperando que la maten, o sea, yo quiero que la maten, o sea, no
en la
no
serie, en la serie, claro,
sí, en la serie. Entonces no sé, estaría padre porque realmente no podemos abarcar muchos ejemplos de series donde han estado personas que realmente no están como en el ámbito de la actuación. Y si nos pueden mandar como el dato de los que ustedes consideren que sí son buenos, aunque no son actores, y los que definitivamente mataron la serie o la película en donde hayan salido, estaría padre para tener más datos.
Exactamente. Pues con eso nos estamos despidiendo del bloquecito aquí con Diana Sánchez. Conmigo continuamos en el siguiente bloque con más noticias en Radio Mujer 92.7 de FM. Déjale hacer eso. ¡Vámonos!
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso en Cinema Pop en Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre es Nahum Andrade y me encanta que me seguirás en mis redes sociales, por favor. En Cinema Pop nos encuentras así en Facebook y en Twitter, y a mí me encuentras como Nahum Androide. También nos puedes encontrar en TikTok como Cinema Pop. Me encantaría saber más de ti, que nos mandes un mensajito, porque quiero saber qué te gustaría escuchar en este programa, de qué temas te gustaría que hablemos, y si quieres que hablemos de alguna película específica o también recomendarme tu películas a mí. Así es que búscame como Nahum Androide en Instagram o como Cinema Pop en Facebook, Twitter y TikTok. Ahí nos vemos. Warner Brothers destruye y vende props de sus películas. Como sabemos, la industria del cine en estos momentos no está pasando por su mejor época económicamente. Y debido a esto, pues muchos estudios están tratando de tomar diferentes medidas para ahorrar dinero o generar otro tipo de ingresos. Entre ellos encontramos a Warner Brothers, que son dueños de un montón de franquicias famosas, entre Harry Potter, las películas de DC Comics, Matrix, hay un montonal de películas. Pues bueno, para ahorrarse unos pesos, más bien para ganar unos pesos y no estar gastando tanto, empezaron a destruir un montón de props, cosas de películas, incluso metrajes que no estaban abiertos al público, los han empezado a destruir. ¿Esto por qué? Básicamente para poder ahorrarse unos pesos, ya que todas las props se guardan en unos warehouses muy grandes, unas bodegas muy grandes que abarcan demasiado espacio. Y a la hora de destruir o quitar estos props de ahí, pueden rentar estos espacios y generar mayor dinero. Al momento que estaban destruyendo los props, la mayoría de props y metrajes que eran exclusivos, se les ocurrió a ofrecerlos y venderlos a muchas personas que fueran coleccionistas, solo bajo unas reglas. Por eso no querían hacerlo desde un inicio. Unas pequeñas reglas: no pueden revenderlas, no pueden exhibirlos, al menos en Estados Unidos, a menos que sea dentro de un museo. Eso se refiere a que no pueden traerlo en la calle por alguna razón, a menos que sea un museo. Y si quieren deshacerse de ellos por alguna razón, tienen que donarlos o hacer algo que dé dinero a la caridad. Esto se ha confirmado porque se subió un video a TikTok con un árabe muy famoso, una persona árabe muy famosa, que tenía montonal de carros de todas las películas de Batman y él las compró en Estados Unidos. Este video ya fue borrado de TikTok, pero ahí se reveló que quiénes eran parte de los compradores. Ahora, esta persona árabe, de hecho, lo que hizo, él sí puede mostrarlos en teoría, porque esta regla aplicaba únicamente a Estados Unidos. Me encantaría que me dejaras en los comentarios a ti qué props te hubiera gustado tener o que te gustaría tener si tuvieras el dinero para poder comprarlos, y de qué película te gustaría obtener todo lo que Warner estuviera vendiendo. Te leo en los comentarios para que me dejes tu opinión. ¿Hombres de Negro 5 está en desarrollo? Recientemente muchos insiders, esos son personas que en teoría están dentro de las empresas, han comenzado a reportar que hay un movimiento muy fuerte acerca de Hombres de Negro 5. Ya se había reportado esto desde 2019. En el 2020 salieron otras noticias. En el 2022 salieron otras noticias, pero nunca llegó a nada. Recientemente se acaba de hablar mucho de que sí está en preparaciones una película de Hombres de Negro 5, pero que no saben exactamente hacia dónde llevar la dirección. Recordemos que la película 1 fue un exitazo, fue un golpe muy muy fuerte que realmente a todos nos encantó y que llevó a que se hiciera una secuela y que tuviéramos esa dinámica tan genial entre Will Smith y Tommy Lee Jones. La segunda no estuvo mal, creo que recibió unas críticas mixtas, y la tercera mucha gente le encantó. En especial yo soy fan en ese orden, ¿no? La primera, la segunda y la tercera. Pero después vino una cuarta película que realmente, con Chris Hemsworth y Tessa Thompson, que honestamente fue muy mala. Creo que destruía mucho del lore de lo que realmente se había armado en Hombres de Negro, y creo que se fue mucho más a una comedia extremadamente ridícula y torpe, y que no honraba nada del pasado de lo que habíamos visto en Hombres de Negro. Por esto es que no funcionó, y debido a ese fracaso, pues ya no se ha podido continuar. Pero recientemente las noticias que andan rumorándose por ahí parece que sí está en producción, solo que no están seguros hacia dónde llevar la historia. Se está buscando que regrese Will Smith. Tommy Lee Jones ya había dicho que él no quería regresar a la franquicia, pero posiblemente lo puedan convencer. Me encantaría que me dejes en los comentarios qué te parecieron a ti las películas de Hombre de Negro y si te gustaría ver una quinta entrega con Will Smith y con Tommy Lee Jones, o con Tessa Thompson y Chris Hemsworth, o tal vez una combinación de ambos. Déjame en los comentarios qué es lo que tú esperas. Warner Bros. Traerá la nostalgia de la mano de Cartoon Network. Recientemente muchos insiders han traído la información de los planes de Warner Brothers con las franquicias de Cartoon Network y se están interesantes, creo que muchas pueden funcionar. Recordemos que hace poco se había sacado unas imágenes de una serie que se estaba planeando de las Powerpuff Girls con Chloe Bennett, la que estaba en Agents of S.H.I.E.L.D., que La verdad, fue un bodrio. Fue una cochinada. Y se ha reportado que esa serie no va a salir en ningún lado. Nadie la quiso. Ni Netflix, que compraban puras porquerías, la quisieron. Se produjo, se estuvo grabando el piloto, pero fue una cochinada. Donde en teoría las Powerpuff Girls ya eran muy grandes, pero una tenía problemas como de andar ahí de locochona con muchos hombres. Otra tenía problemas de drogas. Y en teoría una había desuscrito de la vida a Mojojojo. Entonces su hijo se quería vengar. O sea, estaba muy raro y no cuajó en ningún lado. Y nadie la quiso comprar. Pero entonces Warner dijo: no voy a rentar estas franquicias y mejor yo voy a hacer algo con ellos. Y están planeando muchos remakes, tanto de las Powerpuff Girls, pero llevados a lo mejor al 3D. Aún no está definido esa parte. O a lo mejor un live action combinado con 3D de Johnny Bravo. Que en estos momentos a lo mejor Johnny Bravo no funcionaría tanto como estaba ahí. Pero si se plantea todavía aún más, como ya era una sátira, pero aún más planteada como una sátira, podría funcionar todavía más. Y también viene por ahí unos planes de la serie de Ed, Eddie, Eddie. Que estaría interesante una dinámica en live action de ellos. Y también, no solo de Cartoon Network, sino también de Hora de Aventura, lo quieren hacer en algo modernizado o tipo live action. Aún no está definido. Pero está interesante que quieran hacer esto. Me encantaría que me dejaras en los comentarios qué te gustaría ver de estos shows. Si hay alguno específico que te gustaría ver. O también si piensas que, oigan, déjenlos en paz. A mi Dexter me lo dejan en paz. A mis Powerpuff Girls me la dejan en paz. A mi Vaca y Pollito no me la toquen. Con esto nos estamos despidiendo, muchas gracias por escucharnos en Radio Mujer, mi nombre es Nahum Androide y no me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día.
Terminamos esta función. Androide Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop.
Hasta la vista, baby.
Cinema Pop.